caminarán hoy por La Paz en Ciudad Obregón. Aprueba Cabildo crédito para la adquisición de unidades Aquatech. A la fecha, no se han registrado defunciones por dengue en el estado de Sonora, informó la Secretaría de Salud. Busca corredora de Cajeme volver a caminar con ayuda de la población. Además, en los deportes, todo listo para la función de box Noche Mexicana en Culiacán por el cinturón de plata de la FECARBOX. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos este viernes a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por acompañarnos, por supuesto, por cerrar semana bien informado acerca del acontecer de las últimas horas, no solamente lo que está ocurriendo a nivel municipal, sino también a nivel estatal, nacional e internacional. Ponte muy cómodo, ya sabes que es una hora 30 minutos aproximadamente de bastante información. Te recuerdo también los diferentes métodos que tenemos a tu alcance para que te puedas comunicar acerca de cualquier duda, queja, sugerencia, cualquier felicitación que desees enviar. La línea de WhatsApp aparece en tu pantalla, 6442042120, y estamos activos a través del resto de las plataformas digitales o redes sociales. Nos puedes enviar por ahí también ese mensaje y ese comentario, y por supuesto estamos en vivos tanto por el portal tvpacifico.mx como por Facebook Las Noticias TVP, y te invitamos a compartir este espacio de noticias a través de estas redes sociales para ir haciendo mucho más grande esta comunidad. Y bueno, arrancamos con información. Ya es el último día de este mes de septiembre, de este mes patrio que nos dejó muchísimos festejos, muchísimas bellezas, nos recordó ese orgullo de ser mexicanos, pero también nos ha recordado este clima tan tétrico que se mantiene en este municipio, y es que las muertes, los homicidios dolosos, las privaciones ilegales de la libertad se mantienen a lo largo y ancho. Y aunque las autoridades tanto estatales como municipales levantaron campanas al vuelo en semanas pasadas tras la presunta baja en la inseguridad de este 2022, este mes de septiembre igualó ya las estadísticas de homicidios del mismo mes, pero del 2021. Septiembre pasado cerró con 48 homicidios y este mes ya llegamos a este mismo número. Además, en este mes patrio se colocó ya con esta estadística en el top de los meses más violentos de este 2022. Recordemos que tanto enero como mayo fueron los meses que tuvieron un mayor número de homicidios, con 48. Fue la madrugada de hoy viernes cuando un cuerpo más se localizó calcinado, al parecer del sexo femenino, esto en la colonia Los Ángeles, tras haber localizado dos más en las mismas condiciones en otros puntos en las últimas horas. Este hecho se dio de manera específica alrededor de la una de la madrugada sobre la calle San Dimas, entre Alamitos y 100, en el interior de una vivienda. Además, este mes de septiembre se colocó también durante este 2022 como el mes en que más mujeres fueron asesinadas, con 9, cuando la estadística se mantuvo con un promedio de 2 en los anteriores meses. Y de confirmarse este sexo femenino de este último caso que les platicaba, la cifra aumentaría a las 10 mujeres asesinadas solamente este 10 de septiembre. Justamente en este marco de violencia y de inseguridad que sigue vigente aquí en el municipio de Cajeme, un grupo denominado Avanza Cajeme está organizando una caminata familiar hoy por la tarde. El objetivo principal, se ha indicado, es que se establezca la cultura de respeto y de tolerancia para que sean estos valores el sello de cada una de las vidas que integran al municipio de Cajeme. Hoy a las 5 de la tarde es cuando se va a estar desarrollando esta, la primera caminata familiar por la paz organizada por este colectivo. Julio Frías, uno de los organizadores e integrante del grupo, expuso que con esta primera caminata en esta ciudad se busca promover la cultura de la paz y recordar sobre todo la necesidad de una convivencia sana entre la población, sumando esfuerzos cada persona desde su trinchera como ciudadanos para abonar promoviendo los valores, principalmente el del respeto y la solidaridad.
Como agrupación ciudadana, nos estamos dando la tarea de promover entre todas y todos los cajemenses una cultura de paz donde el respeto, los valores, la tolerancia sean el sello de nuestra vida en Ciudad Obregón. Por eso los invitamos a que asistan, nos acompañen, a que se suman a la primera marcha Caminata Familiar por la Paz de Ciudad Obregón. Este viernes 30 de septiembre a las 5 de la tarde iniciaremos en Miguel Alemán y 200 y culminaremos en la Plaza Álvaro Obregón. Lo haremos esto con la suma de todas y todos de manera respetuosa, porque la paz comienza cuando nos tratamos a todos por igual.
Bueno, esperemos que esta actividad tenga respuesta positiva. Hemos visto cómo algunas luchas en días pasados y en otras ocasiones han tenido poca convocatoria en sí, de manera en específica en la actividad. Sin embargo, por supuesto que todos exigimos tanto a las autoridades como también proponemos al resto de las familias que instauren el tejido social. Sin embargo, poco hacemos en muchas ocasiones por ello. Por supuesto que vamos a estar presentes en esta caminata para llevarle la información, para llevarle lo que suceda a través de las transmisiones en vivo, que los vamos a invitar a que estén muy al pendiente de ellas. Pero bueno, no todo es malo, también las autoridades mantienen estas estrategias en busca de instaurar el orden y la paz por acá, en el municipio de Cajeme y en todo el estado de Sonora y en toda la región. Y gracias a estas estrategias y gracias a la colaboración con otras fiscalías estatales, la Fiscalía de Sonora ha logrado complementar 38 órdenes de aprehensión en lo que va de este 2022, 21 de ellas en suelo sonorense por imputados que pretendían evadir la justicia de otras entidades. Esto lo informó Claudia Indira Contreras Córdoba. Las 38 órdenes de aprehensión ejecutadas de enero a septiembre de este año son por delitos de alto impacto, como lo es el homicidio, el feminicidio, el secuestro, la violación, el robo a vehículos, explicó la fiscal general, de las cuales 21 han sido ejecutadas en Sonora por agentes ministeriales de investigación criminal con sus homólogos de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Durango. Además, apuntó que a solicitud de la Fiscalía General de Sonora se ha complementado también 17 órdenes de aprehensión en Baja California, en Sinaloa y en Chihuahua, todo en colaboración con las respectivas fiscalías de las mismas entidades. Algunos de los ejemplos que destacó la fiscalía es que en Ensenada, Baja California, se logró la aprehensión de Luis Ernesto el 306, con lo que quedaron capturados y judicializados la totalidad de los probables responsables del caso ocurrido por acá en La Bartina, en San Carlos, donde recordemos que se privó de la vida a un guardia de seguridad con proyectiles de arma de fuego, dos vehículos dañados por impactos y uno más incendiados como saldo. Además, a Luis Ernesto también se le cumplimentó una segunda orden de aprehensión por desaparición forzada cometida por particulares y privación ilegal de la libertad en perjuicio de tres personas, un masculino y dos mujeres, una de ellas Ama Irani, quien posteriormente fue privada de la vida también en el municipio de Guaymas. Fueron, pues ya lo escuchó, decenas de detenciones de manera positiva en las labores en conjunto con las diferentes fiscalías de los estados, y por supuesto que aplaudimos estas estrategias, estos resultados, y esperemos que cada mes se presente el mismo panorama y la misma situación. Eso apenas va comenzando, tenemos bastante información, así que no se despegue mientras pasamos una pequeña pausa comercial. Continuamos con más detalles y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el tiempo. Marisol Dovalá nos tiene los detalles.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Marisol Dovalá y como siempre es un gusto que me acompañen a conocer toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Iniciamos con la imagen de satélite y es que para el día de hoy la tormenta tropical Orlen se ubica frente a las costas de Jalisco y Colima. Va a reforzar el potencial de precipitaciones en el occidente y sur del territorio nacional, generando rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora en las costas de Jalisco y Colima. Se espera que para el día de hoy evolucione y se convierta en huracán categoría 1, el día domingo en huracán categoría 2, con posible impacto los días 3 y 4 de octubre en las costas del sur del estado de Sinaloa. Veamos las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país. Al momento, Tijuana nos reporta los 24 grados centígrados, una condición de cielo mayormente soleada, que también nos reporta Chihuahua, La Paz, Durango, cielos completamente despejados para Monterrey y Guadalajara. En el sur del territorio nacional, lluvia para Acapulco con 30 grados, 28 para Tuxtla y Mérida, Yucatán nos reporta los 31. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con Navojoa. Al momento con 37 grados, la misma temperatura para Ciudad Obregón, 32 para Guaymas y la capital nos reporta los 33. El pronóstico extendido para Navojoa los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo. Valores mínimos de 22, la temperatura máxima alcanzará los 38 grados centígrados, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. En el sector de Ciudad Obregón, rápidamente veamos también las siguientes jornadas. Aquí tenemos valores mínimos de 21 grados centígrados, la temperatura máxima alcanzará los 39 grados, teniendo cielos completamente despejados. En Guaymas, los próximos días, temperaturas, condiciones de cielo para de esta manera organizarnos muy bien. En Guaymas tenemos valores mínimos de 26, la temperatura máxima alcanzará los 34 grados centígrados, teniendo cielos completamente despejados. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo, aquí tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 22 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 38, predominando las condiciones de cielo soleado. Hasta aquí el reporte. Que pase una excelente tarde.
Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos de manera inmediata a las noticias. Seguimos con más información de suma importancia para el municipio de Cajeme. Y es que ayer por la tarde, en sesión pública y de cabildo de manera extraordinaria, los y las regidoras lograron aprobar por mayoría calificada que se gestione y contrate un financiamiento o crédito por un monto de hasta los 100 millones de pesos, de los cuales 18 millones se solicitarán en este año para que Lomapaz los destine a la adquisición de unidades Aquatech y demás equipo operativo. Luego del análisis correspondiente, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, señaló que lo ideal en este equipo es que se adquiriera con recursos propios provenientes de la Federación, pero las condiciones financieras actuales no son las apropiadas debido a la cultura de no pago que prevalece en el municipio. Por ello es que se ven en la necesidad de acudir a este crédito de 18 millones con el compromiso de pagarlo en 12 meses. Se trata, expuso, de dar solución a los problemas de drenajes colapsados en el municipio, pues son de carácter urgente, ya que podrían convertirse en un serio problema de salud pública, así que de momento no dependemos del financiamiento externo. es lo que manifestó. Previo a esta sesión extraordinaria, se llevó a cabo una sesión de cabildo abierto en la que estuvieron presentes integrantes de la Asociación Civil KGM Cómo Vamos, Marco Iván Márquez y Enrique Napoleón Sánchez, quienes aprovecharon para proponer algunas modificaciones al reglamento interno del ayuntamiento y al reglamento de participación ciudadana, en busca de que se celebren comisiones abiertas con el objetivo de que exista una mayor participación por parte de la comunidad en las decisiones de gobierno. Esta propuesta, que fue votada por mayoría, se turnó a la Comisión de Reglamentación y Gobernación a fin de que sea analizada con más detenimiento para después emitir un dictamen o una resolución definitiva en cuestión. Y bueno, como parte de las estrategias también del rescate de las calles y de los diferentes servicios públicos, aquí en KGM ayer el alcalde inauguró una obra por acá rumbo a la carretera internacional México 15. Esta obra se va a estar llevando a cabo con una inversión cercana a los 5 millones de pesos. Este proyecto constructivo integra una línea de conducción de agua potable de 30 pulgadas de diámetro de PVC para reforzar el sector suroriente. Esta obra va a estar beneficiando a un promedio de 170 mil habitantes. En el arranque de los trabajos, Javier Lamarque Cano dijo que esta es una obra por mucho tiempo esperada y por muchos años aplazada por varias administraciones, pero indicó que hoy los esfuerzos conjuntos de la iniciativa privada y la administración pública fueron los que rindieron frutos en pro de una mejor calidad de vida para las familias de este sector, el suroriente de la ciudad, ya que se unieron las voluntades de los socios del Fideicomiso de Obras por Cooperación FIDOC, de la empresa Lander y del gobierno municipal para elevar la calidad de vida de las familias que ahí radican al disponer, claro, de un mayor volumen de agua potable en sus hogares, en sus comercios y en las empresas. Lamarque Cano indicó que a esta suma de esfuerzos se agrega la disposición del delegado de Conagua, Jesús Antonio Cruz, al expresar que se va a efectuar la gestión necesaria para atraer recursos y contribuir con aproximadamente el 50% de la inversión total de los trabajos o de la obra. También estuvo presente Luis Castro Acosta, director general de Loma Paz, quien destacó que este cruce carretero para la instalación de encamisado con tubo de acero de 42 pulgadas de diámetro corresponde a la primera fase de la obra, que va a dar factibilidad de agua potable a la zona suroriente al conectarse con las plantas potabilizadoras 3 y 4 para que en una segunda etapa se conecte con la red de distribución de agua potable de la zona sur. Enhorabuena por todas estas obras que poco a poco se están realizando, que poco a poco van avanzando y que esperemos que pronto den ese giro que tanto estamos esperando de nueva cuenta en el municipio. Bueno, pasamos a temas de salud. Ayer le platicaba este presunto caso de dengue muerte que se dio por acá en la comisaría de la Marte R. Gómez y Tobarito. También ya hay información oficial al respecto y lo que se ha indicado por parte del secretario de Salud es que a este día no se ha confirmado ninguna muerte por dengue en este estado, pero sí dijo que hay 3 decesos que están en estudio para su comprobación. José Luis Salomía Segarra explicó que tanto los casos de muerte sospechosas de dengue se estudian y se pasan a dictaminación, lo que puede tardar semanas o hasta meses. Confirmó que es principalmente en el sur de este estado donde se han acumulado la mayor cantidad de casos positivos de esta enfermedad. Recordemos, Álamos y Navojoa se mantienen con un brote activo. Por ello, se continúa trabajando de la mano con los ayuntamientos y la sociedad civil para contener y prevenir la enfermedad, en lo que también se debe cooperar la población relación con las acciones principales que, recordemos, son lavar, tapar, voltear y tirar. Detalló que a la fecha en este estado se han confirmado 550 casos de dengue, los cuales se distribuyen principalmente en el municipio de Navojoa con 269, le sigue Álamos con 163, después está Cajeme con 26, después San Miguel de Orcasitas con 25, Guatabampo con 20, Hermosillo 18, Etxojoa 11, Guaymas y Quiriego con 6 cada uno, y Benito Juárez y Nogales 2 cada uno, y Caborca y Empalme con 1 cada uno. Vamos a escuchar un poquito de la explicación que nos brindaba el secretario de Salud.
Algunas que tenían la clasificación de probabilidad de dengue fueron descartadas porque el resultado de su prueba confirmatoria fue para otro microorganismo, o porque la dictaminación de su enfermedad, de su padecimiento, quedó con otro tipo de enfermedad. En este momento tenemos, y lo podemos comentar, vamos a decir que 3 defunciones que en su momento fueron clasificadas a su ingreso al hospital con la probabilidad de la enfermedad y que estamos esperando el resultado del laboratorio para poder en su momento ya clasificarlas como casos confirmados.
Pues así la situación, recordemos que en este caso que le presentábamos ayer se sospecha de dengue, pero también se sospecha de rickettsia, que son enfermedades que tienen una sintomatología un poco similar, y será la autoridad quien determine qué fue lo que privó de la vida a esta adolescente de por acá, la comisaría Marte R. Gómez. Por supuesto que nos mantenemos en monitoreo para llevarle la información a usted. Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial. Estamos de regreso y queremos enviar un gran saludo al profesor Miguel Ángel Vega, que nos está viendo por la televisión. Muchísimas gracias. También por acá nos están solicitando una felicitación. Nos dicen para mi tía que cumple años, está de manteles largos. Su tía es Micaela Ruiz de Quechehueca, de parte de su sobrina Pilar. Un gran saludo, por supuesto, a Quechehueca, y por supuesto también un gran abrazo a la cumpleañera del día. Ahora sí, nos vamos de lleno a Ponle Dedo, así que usted comience a mandar ese video, esa fotografía, esa situación que usted está viviendo, 6442042120, que aquí lo recibimos. Y bueno, por acá nos envían una fotografía con un socavón que se está registrando desde hace mucho tiempo y que ya se reportó, y que Omapaz, pues no más nada, que no va y lo arregla. Esto está ocurriendo en la calle Valle Rico 1508, entre Valle Bravo y Valle del Sol. Pues ahí está este socavón, hay que tener cuidado. No me dicen qué colonia, pero calle Valle Rico, entre Valle Bravo y Valle del Sol. Quienes conocen de esas calles, luego van a ubicar este socavón. También por acá nos dicen que en la colonia Sonora, sobre la calle Jesús Retamos, entre Boulevard CTM y Pedro Román, tienen mucho tiempo pidiendo la pavimentación y las autoridades nomás no. También por acá nos dicen que en la Real Campestre, en la calle San Fidel, no hay luz y hay un parquecito que hay muchas ramas. También a ver si supuestamente iba a venir un carro a limpiar, pero no han limpiado el parque y hay muchos moscos, es el reporte. También por acá nos dicen que aquí en el Rito Mazaray urge una buena fumigada. No, ¿dónde queda el Rito Mazaray? Rito Mazaray. Bueno, urge una buena fumigada, hay mucho zancudo. Ok, en Guatabampo, porque se lo piden al presidente Chuy Flores, que haga algo, dicen, se le va a agradecer mucho. Un saludo, por supuesto, a la tierra de los generales, Río Mazaray. También por acá nos dicen que hay una fuga de agua limpia en el Estadio Jesús Hoyos, esto sobre la calle 6 de Abril entre Madero y Juárez. También Escuela Héroe de Nacozari en la calle Madero entre 6 de Abril y Francisco Villanueva, que también el Estadio Jesús Hoyos está muy enmontado, y que todo este reporte es de la colonia Benito Juárez, mejor conocida como Plan Oriente. También por acá nos dicen que quieren volver a reportar el drenaje que está por la calle Vista Hermosa y Paseo Campestre y Paseo Loma, que ya no se aguanta el olor. No me quiero ni imaginar con este, pues con estas tan altas temperaturas y estar aguantando olores, está complicado. Por supuesto, aquí extendemos el llamado a la autoridad. También por acá nos dicen que sigue el peligro latente y lleno de basura y que hay un tiradero de agua limpia todo el día en la banqueta frente al mercado municipal sobre la calle 5 de febrero entre calle No Reelección y calle Galeana, cerca de donde venden tacos de a 10, nos dicen. Pues fíjense ustedes, se supone que el primer cuadro de la ciudad está dentro de las prioridades del ayuntamiento. Recordemos que es una de las principales zonas que se va a estar atendiendo. Por supuesto, aquí vamos a darle el monitoreo correspondiente. También por acá nos dicen, ya casi se seca, nomás que ahora está la fuga negra y apesta mucho en el Callejón Bolívar, entre calle No Reelección y calle Guerrero, totalmente contaminada. Las autoridades no hacen nada. Hay que repararla. Tiene más de 12 años en esta situación, es el reporte. También por acá nos dicen que sobre la calle Juárez, en el Camellón, frente a la escuela Repsamen, limpiaron, pero ahí quedó toda la basura desde hace casi un mes y nadie dice nada. Gracias por su atención. Nos comentan y que esto, pues, es en la colonia Plan Oriente. También por acá nos envían una foto justamente muy cercano al área del Mercajeme, del mercado municipal, y nos comentan, esta es una foto que se las envié el día 6 de septiembre y sigue exactamente igual, llenándose de basura y tirándose el agua. Vea usted nada más, y recalcamos, pues es el primer punto, una de las áreas de mayor visita, de mayor flujo de personas, de estudiantes, es donde convergen las diferentes líneas del transporte y es una de las zonas que debería de estar impecable, y pues ahí está, que no hay atención por parte de las autoridades. También por acá nos dicen, hablo para reportar dos lámparas fundidas por la calle Bugambilias en el número 727 y otra por el número 750 entre Regidores y Torres en la colonia Esperanza Tiznado. Nos envían un número de folio que es el 18920. Hay para que la autoridad pues se aboque en esta problemática. También por acá, de nueva cuenta, nos dicen reportar el drenaje que está por la calle Vista Hermosa y Paseo Campestre y Paseo Loma. Ya no aguantamos el olor, esto es en Villa Bonita. Marcamos y nos dicen que sí van a venir y no vienen. Urgen también por acá, nos dicen que se arregle el drenaje de la calle Santa Camila. Puras aguas negras corren por la calle, desde la calle La Venta hasta la Cuéncame. Gracias, es en la colonia Posadas del Sol. También por acá nos dicen, el motivo por el cual me comunico con ustedes es que ya es muchísimo tiempo con un problema de drenaje y no acuden las autoridades al llamado. Esto es en la José Vasconcelos, número 2525, entre Boulevard Justo Sierra y con Heinvins, en la colonia Villa Itzon. También por acá nos dicen, bueno, de este mismo reporte nos dicen que ya están enterados las autoridades, pero que no hay respuesta satisfactoria y que hay bastante afectación con los vecinos. También por acá nos están diciendo que, bueno, nos envían unas fotografías y nos dicen que en la primera foto es en la pura esquina de la calle Zaragoza, esquina con California. Se observa, nos dicen, dónde comenzaron a tapar los hoyos, pero si ven debajo del poste de la luz, dejaron de tapar un hoyo muy importante, ya que por ahí dan vuelta los autos a la derecha y se estacionan los transportes que van a los campos. Y en las otras fotos se observa que tienen 4 días tapando una cuadra nada más. la calle Zaragoza entre calle California y Nuevo León. Sería bueno investigar si es por contrato o por día. Muy despacio están trabajando y mucha plática. Lo siento, pero es la verdad, nos comentan. Y pues ahí quedan en evidencia estas fotografías. Por supuesto, aquí el llamado al alcalde, pues a que verifique también el tema de los trabajadores y de los trabajos, sobre todo, que se están realizando para que puedan perdurar, para que puedan durar años y no llegue administración tras administración a atender las mismas problemáticas y que se pueda seguir avanzando en el desarrollo de nuestro bellísimo municipio. También por acá nos dicen problemas con el drenaje. Ya está a nivel de lavatrastes, urge. Esto en la calle Valle del Trébol, 1452-1454, entre Paseo Miravalle y Lloreme, en la colonia Valle Dorado. Oma Paz, hay que anotar el número de reporte 67-7683 y 67-8639. De antemano, gracias por su atención, es el comentario, y aquí pues nos envían esta fotografía. Siempre una disculpa a quien en este horario está degustando de sus riquísimos alimentos. Vamos a continuar, por supuesto, que con la lectura de sus mensajes, pero después de esta pequeñísima pausa comercial.
A pesar de la negativa que expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la solicitud de audiencia del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, este insistió en tener un encuentro personal con el mandatario. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el número de empleos generados durante septiembre, un indicador importante de que la economía en México, dijo, se está recuperando luego de los impactos que tuvo la pandemia del COVID-19. En el Senado de la República se trabaja en dos rutas con el fin de avanzar en la aprobación de la reforma al quinto transitorio constitucional de la Ley de la Guardia Nacional, que mantiene a las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad pública hasta el 2028, y la primera que logre la mayoría calificada es la que se propondrá el próximo martes ante el Pleno para su votación.
Pasamos a información estatal y arrancamos en Bavispe, donde están ya en organización las fiestas patronales, donde... Bueno, arrancamos en Hermosillo. Tras el arranque de obras para la mejora de infraestructura vial en el Boulevard García Morales, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció que en 2023 se espera arrancar con las obras para la ampliación de esta vía, la carretera 100, que pasará de 2 a 4 carriles. El titular del Ejecutivo sonorense destacó que a lo largo del próximo año se contempla la posibilidad de iniciar con un tramo de 10 kilómetros de la carretera 100 para su ampliación a los 4 carriles, lo que va a servir para desahogar la sobrecarga en el flujo de vehículos en dicha rúa. Históricamente, esta carretera cuenta con una gran demanda a causa de las actividades económicas propias de la zona agrícola de la costa de Hermosillo, expuso, a lo que se suma la demanda turística de Bahía de Quino. Detalló que la cargada afluencia vial, sumada a la falta de espacio en esta rúa, se ha traducido a lo largo de los años en accidentes automovilísticos, varios de ellos con resultados fatales, lo que se espera combatir por medio de esta obra, la cual a la vez dinamizará la movilidad y detonará la actividad económica en la zona, así como el turismo. Pasamos al Congreso del Estado, que el Congreso del Estado de Sonora exhorte a la Secretaría de Salud del Gobierno de México para que reinicie a la brevedad las jornadas de vacunación contra el virus del papiloma humano en el estado de Sonora. Fue la propuesta que presentaron los diputados del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano en voz de la diputada Natalia Rivera. El más reciente registro de jornadas de vacunación con el VPH en Sonora se reportó durante el año 2019 con la aplicación de 24,000 dosis a niñas de quinto grado de primaria, se expuso. Y según los especialistas de la salud, la causa principal de esta enfermedad es la infección duradera severa provocada por ciertos tipos del virus del papiloma humano, mismo que afectan a 8 de cada 10 personas en algún momento de su vida, pero solo una de cada 1,000 mujeres con infección por este tipo de virus puede desarrollar el cáncer. Existe una vacuna capaz de prevenir más del 90% de los tipos de cáncer que causa el VPH y en los países donde se han aplicado de manera eficiente, los casos de cáncer cérvico-uterino han disminuido en más del 80%. Destacó la legisladora que para que este estado pueda estar en condiciones de alcanzar la meta en el año 2030 de vacunar al 90% de la población de niñas de 9 a 15 años, que nuestro estado asciende a 175,000 menores, se requeriría un esfuerzo amplio, considerando no solo el rezago en vacunación de los últimos 2 años, sino la aplicación de las segundas dosis y la incorporación de 24,000 niñas cada año a este rango de edad. Pasamos a Bavispe, donde con una cabalgata que inició en el pueblo de San Miguelito y terminó en la Plaza Cívica de Bavispe, fueron inauguradas este jueves las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, en las que arrancará este sábado el primero de 3 encuentros del circuito de Rodeo Sonora 2022. Con el inicio de la tradicional cabalgata se iniciaron las celebraciones tradicionales en este municipio que contemplan un amplio programa de eventos sociales y también religiosos. Será el sábado en la arena de rodeo del municipio, frente a la pista de aterrizaje, donde va a arrancar el primer encuentro de rodeo. Se expuso en punto de la 1 de la tarde. El circuito incluirá jineteo de caballos, toros, carreras, amarre de chivas, carrera de barriles y lazo por parejas, entre otros, y las siguientes ediciones del circuito se realizarán el 20 de noviembre en el municipio de Moctezuma y posteriormente el 3 de diciembre en Hermosillo. En estas fiestas se reconoce con una comida a los hijos ausentes, haciendo referencia a quienes salen del pueblo a buscar oportunidades en otras partes, y también se lleva a cabo una caravana y la coronación de reinas, carreras parejeras, entre otras actividades. La cartelera de los siguientes días incluirá obras de teatro para toda la familia, bailes populares amenizados por el conjunto La Duración, La Brisa y Grupo Los Tramposos, así como las carreras parejeras. Es momento de conocer la información internacional.
6 estados gobernados por republicanos demandaron al gobierno del presidente Joe Biden en un esfuerzo para frenar su plan para perdonar la deuda en préstamo estudiantil de millones de estadounidenses y le acusaron de exceder su autoridad. Es al menos la segunda objeción legal esta semana a la vasta propuesta de Biden a finales de agosto de cancelar hasta $20,000 en deuda estudiantil. Los líderes de la Unión Europea condenaron la anexión rusa de las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporizhia, señalando que socavan el orden internacional y es una violación de la independencia y soberanía, así como la integridad territorial de Ucrania. Al menos 23 personas murieron y cerca de 30 resultaron heridas este viernes a causa de un ataque de las fuerzas rusas contra un convoy humanitario en la región ucraniana de Zaporizhia, denunciaron las autoridades de Ucrania. El jefe de la Autoridad Militar Regional de Zaporizhia detalló que el enemigo lanzó un ataque con cohetes contra un convoy de carácter humanitario.
Seguimos y nos están informando por ahí que ya empezaron las aguas, que empezó a llover en algunos sectores de Ciudad Obregón. Envíenos esa fotografía y platíquenos en qué colonia ya llegó. Aquí esto es lo que está sucediendo por acá en la calle Miguel Alemán, que ya está presente esta, y no chipi chipi, está lloviendo con fuerza, y pues también hay reportes de otras colonias. Envíenos esa fotografía. Mientras tanto, pasamos a un servicio social. Nos están solicitando donadores de sangre de cualquier tipo para José Francisco Vargas Martínez, que se encuentra en el Hospital General. Si alguien está interesado, puede comunicarse a los números que aquí en unos segundos le aparecen en su pantalla. 6442-04-5455 o también al 6441-9850-57. Ya lo sabe, Hospital General José Francisco Vargas Martínez. Y bueno, también por acá nos están solicitando una felicitación para el señor Miguel, Luis Miguel Duarte Félix de Yucuribampo. Gracias por comunicarse todos los días desde Yucuribampo. Mil bendiciones a Luis Miguel Duarte, que hoy cumple años. Hoy, 30 de septiembre, tus hijas Melissa e Ivana te felicitan, que la pases muy bien hoy en tu día. Felicidades y gracias, dicen. También por acá nos están pidiendo un saludo para Silvestre, que cumple años, de Villa Juárez. Un gran saludo y, por supuesto, también un gran abrazo. También otra cumpleañera por acá nos dicen: felicítame a mi hija, que mañana cumple 16 años, Lucero Daniela Moreno Valenzuela, de parte de su papá José Moreno. Bastantes festejos este viernes, este sábado, que los disfruten bastante, y aparte con lluviecita, qué rico. Van a tener que incluir por ahí el cafecito y el panecito. Bueno, seguimos también por acá porque hay más quejas. Por acá nos están reportando que en la Misión del Sol, por el Boulevard CTM entre Paseo Miravalle y Zafiro, las lámparas están apagadas desde hace muchos meses y que hay bastantes robos y que no hay atención por parte de servicios públicos. También por acá nos piden un llamado a quien corresponda, ya que en la calle 5 de Febrero hay unos hoyones viniendo del Valle del Yaqui hacia Obregón. De perdida deberían de parchar los hoyos de la calle 9 hacia Obregón, ya que vamos a consumir a Obregón y es un cochinero de calles. O mejor arrancamos para Villa Juárez, nos reportan. Pues ahí está, ya se conoce de la problemática y pues ya queda en el Ayuntamiento de Cajeme hacer esta agenda de trabajo, de prioridades y de atenciones. También por acá nos dicen que ya han estado reportando una lámpara que se apagó hace más de 2 meses y que no han ido a arreglarla. Está muy oscuro. Esto en lo que es la calle Río del Carmen, entre Río Laja y Aguanaval, esquina del número 2303, en la colonia Libertad. Pues ahí queda su reporte. También nos envían una fotografía de un señor y nos piden el apoyo de la población para localizarlo. Se trata de José Márquez, quien vive en la colonia Los Presidentes y que se vio por última vez sobre la calle Michoacán y 400. Por favor, si lo han visto, nos piden, la familia está muy preocupada, se perdió el domingo 25 de septiembre y aquí su fotografía para que cualquier información que usted tenga se comunique con la familia o se puede comunicar de manera directa aquí a las oficinas de TVP para pasar información a las autoridades y que así pues abuelito, esta persona adulto mayor pueda regresar a su casa. También por acá nos dicen: Susana, es de suma importancia el fumigar en donde corresponda, pues son muchos los moscos de dengue y muchos los casos que se han registrado. Es muy preocupante, nunca se había visto esto. Es el comentario de preocupación y claro que aquí seguimos insistiendo ante las autoridades. También por acá nos dicen que el carro que recoge la basura en las escuelas no pasa en el día que según está marcado y se junta mucha basura, los botes se mantienen llenos y si habla uno a servicios públicos se enojan que porque según les llaman la atención, pero no pasan el día que marcan, nos cuenta Jorge. En los últimos días ha habido bastantes reportes con este tema de la recolección de basura y no se había dado tanto, por supuesto que vamos a ver qué es lo que está pasando. También por acá nos dicen: buenas tardes, tendrá en el parque industrial, bueno, hay en el parque industrial una fuga de aguas negras y pasa justo por la guardería CEDI 44, urge la limpieza, nos reportan. Bueno, pasamos una pequeñísima pausa comercial, pero usted envíeme esa foto de la lluvia, de cómo está por allá en su colonia, cómo está el cielo, si alguien puede también, que más adelante le damos lectura. viernes y no nos podemos ir sin saber qué es lo que está pasando en el ámbito deportivo. Poncho, Justin Sunza, Justin, ya está listo con todos los detalles. ¡Qué bárbaro! Hoy es viernes y se siente.
Muy buenas tardes, para todos nuestros amigos televidentes, listos con la información deportiva. Hay mucho de qué platicar y es que ya es viernes, como dice Susana, el cuerpo lo sabe, el deporte también. Se vienen grandes funciones de boxeo en Culiacán, Sinaloa, que usted podrá sintonizar a través de las pantallas de TVP. También el despido, cuelga los guantes, la boxeadora Jackie Nava, y allá en Culiacán, Sinaloa, se preparan entonces para la velada boxística en el gimnasio Juan S. Millán. Allá entonces, en la capital sinaloense, la velada Noche Mexicana de Boxeo en Culiacán la estarán protagonizando por ahí Héctor el Güerito Escobar ante Edgar el Solitario Alor por el cinturón de la FECAR Box Plata. A las 9 de la noche, a través de las pantallas de TVP, usted podrá disfrutar de esta función de box que se va a realizar, ya lo decimos, en la capital del estado de Sinaloa, allá en Culiacán. Todos listos entonces, y por supuesto, sin duda alguna, van a tronar esos guantes, porque ahí están entonces con la disputa de ese cinturón de la FECAR Box Plata, que están, van a tratar de quedarse con él, ya sea Héctor el Güerito Escobar o también Edgar el Solitario Alor. Pero sin lugar a dudas, el resto de los combates, vaya que va, que traen y con qué y mucho. Así es de que vamos a ver qué nos trae esta velada boxística de la Noche Mexicana, que ya este 30 de septiembre se va a desarrollar en el estado de Sinaloa. Por otra parte, el día de mañana finalmente llega a su fin la carrera boxística de la Jackie Nava. Ahí está la peleadora nativa de Tijuana, Baja California, que va a colgar los guantes allá en la frontera frente a Gloria Giancacchio, esta boxeadora que la va a retar en su último combate previo a su retiro. También es una velada boxística muy, pero muy interesante, porque marca el regreso de Luis Pantera Neri después de mucho, pero mucho tiempo fuera de los cuadriláteros, y se va a ver las caras con Jesús Estrella Ruiz, este peleador de Nogales, Sonora, en un combate pactado a 10 rounds. Ahí están las imágenes del pesaje que se vivió hace unos momentos allá en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde inicia México, dicen muchos. Allá está entonces listo todo para que el día de mañana choquen entonces estos combates, estos peleadores, y que se den estos combates que van a marcar sin duda alguna tanto el regreso como del Pantera, como también el adiós de la Jackie Nava de los cuadriláteros. Por otra parte, vámonos a la información del béisbol, porque en el béisbol de las grandes ligas están los mexicanos ardientes ya previo a la postemporada. Javier Assad, que su equipo no tiene aspiraciones de ir a la postemporada, ya está eliminado Cachorros de Chicago. El día de ayer lanzó 5 entradas frente a los Phillies de Filadelfia, complicándoles al máximo la oportunidad de ir a la postemporada. Y es que Javier Assad se llevó la victoria 2-0 ante el conjunto de los Phillies de Filadelfia, Pensilvania, allá en el Wrigley Field, la casa de los Cachorros. Y bueno, ahí está por supuesto Javier Assad, otro de Tijuana, que está sobresaliendo en el béisbol de las grandes ligas. Por otra parte, Alex Verdugo con el equipo de Medias Rojas de Boston, también sobresaliendo en Fenway Park. Par de imparables, par de carreras anotadas. El día anterior había conectado cuadrangular y le siguen, pero en serio, provocando problemas a estos Orioles de Baltimore, que están prácticamente fuera de la postemporada. Estaban peleando un boleto por el comodín, tratando de meterse. Sin embargo, empezaron a perder terreno después de tantas y tantas derrotas consecutivas. Y bueno, ya prácticamente esos boletos son para el equipo de Tampa, para el equipo de los Marineros de Seattle, y así las cosas entonces allá en el béisbol de las grandes ligas. Por otra parte, Luis Urías con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee el día de ayer. Estos Cerveceros iban ganando 2-0. Pero Luis Urías, vea nada más qué clase de atrapadón allá en el American Family Field, la casa de los Cerveceros, en un partido donde iban ganando 2-0 estos Cerveceros. Sin embargo, permitieron un rally de 4 carreras de los Marlins, terminaron cediendo el partido. Phillies lo pierde, pero estaban ganándolo. Estaban, por supuesto, con toda la posibilidad de empatar en el standing del comodín al conjunto de los Phillies de Filadelfia y por supuesto meterse de lleno a la pelea por quedarse con el tercer boleto que otorga la Liga Nacional en cuanto al comodín se refiere. Así es de que vamos a esperar entonces a que culmine el rol regular y ver si son los Phillies o si es el conjunto de los Cerveceros de Milwaukee. ¿Cuál de los dos equipos se mete como el tercer comodín a la postemporada? Vamos a continuar con información y seguimos con el señor con Julio Urías, porque habló después de su salida con los contra los Padres de San Diego. Y bueno, obviamente es un pelotero que está buscando ganarse el trofeo Cy Young de la Liga Nacional con 17 ganados, 17 perdidos y 2.17 en efectividad. Hay otros lanzadores que por ahí lo están buscando, como Kyle Wainwright del equipo de los Bravos de Atlanta, lo está buscando el señor Alcántara de los Marlins de Miami, y también Tony Gonsolin con 16 ganados y apenas un perdido, pero tiene más efectividad, más alta que Julio Urías. Vamos a escuchar lo que dijo el mexicano sinaloense.
No, ellos pueden decir lo que sea. Obviamente uno trata de hacer su trabajo arriba de la loma, yo trato de enfocarme, de darle obviamente la posición y el mejor momento para el equipo de ganar un juego. Entonces yo siento que lo que puedan decir o en la lista que tengan o como me tengan, yo siento que eso no me distrae, obviamente me motiva para seguir dando lo que tengo que dar, que es el 100%, y buscar un campeonato que es lo principal que queremos todos como equipo.
Julio, ¿es Machado el bateador más difícil al que te has enfrentado en esta temporada o es el que más te ha sacado?
Bueno, pues es el que me ha dado jonrones, entonces yo siento que este año sí, hay que dársela a él, porque pues obviamente es un tremendo jugador, un tremendo talento y pues afortunado obviamente de jugar alrededor de todas esas personas, la verdad, tremendo talento.
Ahí están las palabras de Julio Urías, que bueno, sabe muy bien a lo que se va a enfrentar en la postemporada y dándole todo el crédito, por supuesto, a Manny Machado, un pelotero de mucho calibre de los Padres de San Diego, que fue quien le hizo mucho daño en esta temporada. Sin embargo, el equipo de los Dodgers sobresalió en el oeste de la Liga Nacional y ya tienen muchas, pero muchas victorias. De hecho, un récord implantado en la franquicia de los Dodgers de Los Ángeles. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más aquí en las noticias.
Gracias, Poncho, y por supuesto que muy atentos al box de hoy.
Exactamente, función de box allá en Culiacán, Sinaloa, la fiesta mexicana, la velada boxística en el gimnasio Juan S. Millán, por supuesto, estaremos pendientes, y la función a partir de las 9 de la noche en punto a través de las pantallas de TVP. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
Seguimos con información muy positiva y dentro de este marco de Ponle 10, el cual en esta ocasión se los llevan alumnos del COBACH que van a estar representando con bastante orgullo tanto al estado de Sonora como también a la República Mexicana. Son jóvenes del plantel de San Luis Río Colorado, quienes ya partieron a Brasil para participar en el concurso iberoamericano de proyectos estudiantiles en ciencia, tecnología y emprendimiento de la sociedad Infomatrix 2022. Rodrigo Arturo Rosas, quien es el director general de COBACH a nivel Sonora, indicó que quienes representarán al estado y a la República en esta competencia que se va a estar realizando del 5 al 8 de octubre son Natalia Montserrat Arbizu Durán, José Martínez Camargo y Abraham Saldívar Luna. Estos jóvenes obtuvieron el derecho de asistir a Brasil en representación de este subsistema educativo al acreditarse como ganadores de platino en el concurso nacional de ciencia y tecnología Infomatrix 2022 realizado el abril pasado. Antes, José Martínez Camargo y Abraham Saldívar Luna habían conseguido la presea dorada con el cortometraje Un Día Más en la etapa regional, que los llevó a representar al COBACH a la etapa nacional, y ahora pues van al internacional, a Brasil. Por su parte, la alumna Natalia Montserrat Arbizu Durán ha sido parte esencial al realizar las actividades tan importantes como la participación en el cortometraje, la realización del storyboard y la metodología del proyecto. Pero al establecer la convocatoria y el registro solamente para dos participantes, se le nombró co-supervisora del equipo. Pues enhorabuena y por supuesto que un gigantísimo 10 para estos jóvenes que seguramente, orgullosamente traerán por acá bastantes preseas o ese gane, esas victorias que tanto nos gustan y que por supuesto van a poner en el mapa tanto a su municipio como al Estado y a la República Mexicana. 10 para ellos. Y quien también se lleva un 10 en esta ocasión es Ana Lilia, una guerrera luchadora que, pese a que los pronósticos a veces no sean tan positivos, ella insiste y sigue de pie y con bastante ánimo en busca de recuperar su pierna.
Volver a caminar es uno de los objetivos principales de Ana Lilia, madre de 3 jóvenes que tuvo un accidente el pasado 30 de enero del 2021, cuando trabajaba. Este percance, que se dio alrededor de las 10 de la noche, dejó un giro en la vida de la corredora, que aunque ha tenido altas y bajas, se mantiene en la lucha por una vida mejor, pero sobre todo por volver a correr, como lo hacía antes.
Uno nunca se espera, realmente no piensa en que le va a pasar a uno algún acontecimiento fuerte, ¿no? En esta ocasión un accidente. Me tocó a mí, bendito Dios, aquí estoy todavía.
Tras semanas de atenciones médicas por la multifractura expuesta de peroné, tibia, costillas y pelvis que registró, el diagnóstico se complicó, platicó, y hoy ante el IMSS le piden amputar su pierna. Al no darse por vencida y buscar apoyo médico externo, logró encontrar la esperanza que necesitaba, con un diagnóstico de oportunidad de volver a caminar con un rescate óseo, pero a un costo mayor a los 300 mil pesos. Aunque la suma es grande, amigos y familiares decidieron sumarse a la lucha a través de actividades y diversas ventas, a las cuales hoy Ana Lilia invita a la población a sumarse.
Decía yo, bueno, pues ni modo, ¿no? Si me la amputan, pues ni modo, igual sigo con vida. Pero siempre es muy difícil el imaginarte, el pensar que vas a perder algo tuyo, en este caso mi extremidad, decía yo, como que no lo podía aceptar todavía. De hecho, ahorita no lo acepto, ¿no? Sé que pudiera existir algún riesgo en la cirugía.
Por supuesto que mil bendiciones para Ana Lili, claro que va a lograr juntar estos recursos que hoy tanto necesita y en los cuales usted puede apoyar y cooperar. Si usted desea saber la cuenta o los números de teléfono de quien hoy necesita de nuestro apoyo, se puede comunicar a la línea de WhatsApp 64-4204-2120 y se los hacemos llegar. Quienes también hoy están solicitando el apoyo de la población, que siempre es muy solidaria, son alumnos del ITESCA y en esta ocasión es para que Toby pueda seguir con su tratamiento por 15 días más como lo requirió el médico veterinario, esto tras ser rescatado de la calle en muy malas condiciones tras la picadura de una araña. Dana Camacho es una de las jóvenes que logró el rescate de Toby, un cachorrito de alrededor de 6 o 7 meses de edad, quien con miedo y pánico se acercó a la escuela en donde este estudiante y sus compañeros decidieron ayudarlo. Desde hace 15 días, el pequeño cachorro fue llevado a consultar para mejorar su salud y gracias a los alimentos y al lugar seguro que se le brindó, en conjunto con otros estudiantes, Toby va avanzando de manera muy positiva, pero tras una cirugía aún requiere atención médica, platicó la joven, y para ello pues se requieren más recursos.
Primero pues iniciamos aquí pidiendo apoyo a lo que son pues las demás, las de otras carreras, a los maestros, apoyo económico para hacer el pago de la cirugía, y pues sí, la verdad sí nos, sí pudimos juntar lo que fue el costo de la cirugía. También nos apoyó lo que fue el veterinario. Aproximadamente le faltan unos 15 días, nos dijo el veterinario, un poquito más de 15 días que termine de sanar completamente. Ya ha avanzado pues lo que es una semana y media. A comparación a como estaba antes, pues sí, la verdad sí se ha visto mucha mejoría. Igual, le tenemos que aplicar nosotros un tratamiento, como le comentaba, darle unos medicamentos que el veterinario nos le compramos, nos proporcionó. Lo principal fue conseguirle un hogar temporal. Un hogar temporal en lo que se termina su tratamiento, se recupera, y traérnoslos para acá al ITESCA si los demás perritos lo aceptaban, porque hay más perritos. Entonces, pues ese es el plan de momento. Si se puede quedar aquí en ITESCA como los demás perritos que ya están aquí sueltos, que se quede. Pero sí la vemos difícil porque pues los perritos que están aquí son muy territoriales, entonces no como que no lo quieren aceptar todavía. Entonces, sí, pues lo que más hace falta, por así decirlo, es apoyo pues económico para pagar ese tratamiento, pues porque no, nosotros no podemos no se nos dificulta, pues más que nada porque somos estudiantes y la mayoría no trabajamos. Como son todavía unas 2 semanas, tenemos que estarlo llevando a tratamiento. Los tratamientos creo que aproximadamente pues cuestan unos 400 pesos uno. Y pues nos quedan 2 todavía, más aparte lo que es un medicamento que también cuesta otros 400 pesos, que son 2 pastillitas nada más, y se tiene que tomar la mitad cada 24 horas. Yo diría unos, no sé, 2.000 pesos, 2.500, un aproximado de lo que pues ya requiere para que se sane completamente de su herida. Claro que pues también estamos comprando alimento, sus sobrecitos y pues su spray desinfectante, ¿no? Pero sí, aproximadamente sería eso.
Un grandísimo 10 también para estos jóvenes que hoy en día pusieron en evidencia esa solidaridad por el prójimo y sobre todo por los callejeritos o los animalitos. Pausa comercial y regresamos de manera inmediata. Seguimos con información de índole nacional. Ya sabrá usted a estas alturas del camino que el Ejército Nacional fue hackeado y que se obtuvo información muy importante tanto del presidente de la República como de Seguridad Nacional.
El Ejército fue hackeado por el grupo Guacamaya, quien accedió a información de la Sedena y dio a conocer información de seguridad del país y hasta el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. El periodista Carlos Loret de Mola, en su espacio informativo Latinus, compartió la información que le hicieron llegar, donde en el aspecto de salud del mandatario se refirió a que el 2 de enero de este año, una ambulancia aérea del Ejército tuvo que ir a Palenque, Chiapas, donde se encuentra el rancho del presidente López Obrador, para trasladarlo al Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Documentos confidenciales señalan que ese día, en Palenque, López Obrador fue monitoreado, canalizado y medicado antes de volar al aeropuerto de la Ciudad de México, desde donde fue llevado de inmediato en helicóptero al hospital militar con diagnóstico grave. Se le diagnosticó con angina inestable de riesgo alto, que puede provocar infartos. Luego del 2 de enero, en Palacio Nacional, se le tomaron muestras de sangre y de laboratorio. Una semana después, el día 10, López Obrador anunció en Twitter que tenía COVID-19. Ni él ni nadie de su gobierno se refirió al traslado de emergencia en el diagnóstico grave, señaló Loret de Mola. También tocan el tema del Culiacanazo, donde en uno de los documentos se da a conocer cómo los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán doblaron al gobierno mexicano en ese operativo del 17 de octubre del 2019. En el documento se hace un resumen de lo sucedido. El Ejército establece que a las 15 horas con 15 minutos se llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán, cumplimentando una orden de aprehensión girada el 2 de abril del 2018 por la Corte Federal de Columbia en Estados Unidos, por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de acopio y tráfico de armas, así como secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud. El parte militar explica que 2 minutos después, los efectivos de seguridad invitan a Ovidio a persuadir a sus hermanos de cesar su actitud hostil y que para ello se comunicó directamente con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, culminándolo a ordenar el cese de las agresiones.
¡Ey, Ovidio, páralo!
¡Ya no quiero que haga de madre, por favor!
Pero su hermano respondió con una negativa y lanzó amenazas contra el personal militar y sus familias. A las 19:30 horas se recibe la orden por parte del ciudadano presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán López. La versión oficial de muertos en el Culiacanazo señala 8, pero los documentos internos de las Fuerzas Armadas informan que fueron 9 personas fallecidas. Otro dato que da a conocer Latinus es que existe una carta del secretario de Marina, Rafael Ojeda, al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, donde muestran sus diferencias sobre la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta carta tiene una fecha del 22 de junio pasado. Otro aspecto que señala Loret de Mola es que los hackers dieron a conocer cuánto personal del Ejército está destacamentado en cada uno de los cruces fronterizos de Tijuana y en cada punto táctico. Señalan que en la frontera sur, en Cancún, el caso es especialmente grave según la nota de Latinus, pues en la terminal del aeropuerto de Cancún, la defensa admite que lo óptimo es contar con 56 elementos, pero solo hay 14. En algunos horarios, La presencia de personal es de 3 militares, lo cual pone a esta zona en condición de debilidad crítica, que dejaría una puerta abierta para todo tipo de tráfico ilegal, comenta el periodista Carlos Loret de Mola.
Este hackeo fue abordado y confirmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario federal dijo que tiene entendido que este mismo grupo, Guacamaya, ya ha hecho lo mismo en otros países como Colombia y Chile, por lo que señaló que piensa que es algo que se maneja desde el extranjero. Fue enfático también al decir que lo que se da a conocer en este hackeo es ya del dominio público y que el que nada debe, nada teme. En cuanto a su estado de salud, reconoció que sí está enfermo, que tiene gota e hipotiroidismo, que tiene varios padecimientos y hasta pidió que pusieran la canción de Chicoche, No me quiso el ejército. Con esto hemos llegado ya al final de la segunda edición de Las Noticias. Gracias por habernos acompañado toda esta semana. Disfrute este sábado, disfrute este domingo con muchísima precaución, prevención. Y lo veo el día lunes en punto de la 1:30 de nueva cuenta.